La policía vigila aquí a los clubes de ejercicio. Por cable reiteraré a usted el lunes medicina en respuesta a su pregunta.
Anáhuac.
D.E. Mantel. C. de B. El amigo de G.
D.20.
D.20.
Abel.
Martí, por los caminos oscuros. José Martí, nuestro héroe nacional, el más trascendental político y conspirador, consagró todas sus fuerzas por más de 15 años a preparar a los cubanos desde el exilio contra el colonialismo español.
A partir de la experiencia que fue adquiriendo Martí en la lucha clandestina desde que era muy joven.
Jorge Petinó, historiador, periodista de Prensa Latina y estudioso de la vida de José Martí.
Recuerde que Martí fue a la prisión con 16 años por conspirar contra España y él se fue dando cuenta de que era necesario tener un sistema fuerte de actividad clandestina para poder enfrentar primero el espionaje español, que no era débil como a veces se pinta, y ya después cuando él llega a Estados Unidos se da cuenta de que los espías también actuaban muy fuertemente contra los patriotas cubanos. Por esa razón Martí ideó sistemas clandestinos para poder enfrentar y vencer la actividad de esos espías.
Y ya en esa segunda guerra él está ya como si fuera un oficial operativo, como si fuera un especialista de estos órganos de inteligencia y contrainteligencia. Bueno, entre otras cosas por su inteligencia y su capacidad política.
Raúl Rodríguez Lao, investigador, historiador y escritor de varios libros sobre José Martí, nos habla sobre el actuar del apóstol durante la Guerra Chiquita.
Martí era un visionario, pero era un hombre realmente muy inteligente y aparte que estudió y se relacionó con todos los que participaron en esta primera guerra sobre todo. Y ya en la segunda se va dando cuenta. Y ya en esa segunda guerra él está ya de lleno preparando esos órganos.
Los fracasos y desaciertos en la tregua fecunda, motivados por la desesperación de algunos generales por reiniciar la lucha y la frustración de los planes por los servicios de inteligencia españoles y norteamericanos, consolidaron a Martí como especialista en contrainteligencia. René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba en La Habana, nos comenta.
En aquella época no había escuela de espionaje, no había escuela donde nutrirse. La propia dinámica del desarrollo de la lucha contra el colonialismo español, la propia dinámica de la conspiración permanente para evitar que el ejército español o las autoridades españolas conocieran las actividades revolucionaria en que se veía inmerso José Martí, lo hizo ir conspirando, lo hizo crear normas de disciplina, hábitos de compartimentación muy austero para ir cada vez más perfilando su personalidad, por una parte, perfilando sus conocimientos de este arte de la conspiración, y en estas cosas se fue creando José Martí.
José Martí encarta a José Dolores Pollo el 9 de agosto de 1892, expresa.
La policía vigila aquí a los clubes de ejercicio, que he suspendido, así como telegrafiado a Tampa que suspendan todo ejercicio de armas con objeto visible. La red está bien tendida y no hemos de caer en ella.
Martí, por los caminos oscuros. Desde sus comienzos en las actividades de organización conspirativa en los Estados Unidos, el prestigio de Martí fue en aumento, así como el interés de los servicios de inteligencia sobre su persona, motivo por los cuales vivió en constante sigilo.
Las dos agencias más importantes que se conocen son la agencia de Davis y la agencia de Alan Pinkerton. Esto indica el nivel de espionaje que tenían estos señores por dinero y que los españoles le pagaban para que trabajaran contra los independentistas. Ante esto, Martí tuvo que organizar un fuerte aparato de contrainteligencia clandestino que enfrentó a estos señores. Él personalmente incluso tuvo que hacer esto porque llegó un momento en que llegó a ser envenenado en una comida por un espía en los Estados Unidos y esto le hizo lo obligó a extremar las medidas de seguridad.
En esa segunda guerra de independencia, como 8 espías, por lo menos que se conocen, detrás de Martí, y Martí está burlándolo, está jugando con ellos. Martí se percata, él lo dice, cuando lo están invitando a un restaurante, cuando lo están invitando aquí, cuando lo invitan como profesor, supuestamente para ayudarlo económicamente, y lo que están es buscando información o averiguando en lo que él anda.
En la organización de la Guerra Necesaria de 1895, Martí demostró sus cualidades de maestro y experto en la actividad de contraespionaje. Utilizó disímiles métodos que le valieron preparar secretamente el reinicio de la Guerra de Independencia.
Desde la Segunda Guerra, él ya es anáhuac, él está con un seudónimo. Incluso antes de ponerse el seudónimo, él vino desde México en el año 1877 a La Habana, clandestinamente, con el segundo nombre y con el segundo apellido. Es decir, como Julián Pérez. Entró clandestinamente y salió nuevamente hacia México. Es decir, que él estaba claro ya que esa labor existía y que para no caer preso y para no echar a perder los planes, había que cuidarse y había que ser discreto. Por eso él habla de la sombra, de la desconfianza, de la reserva, de desinformar, de fingir. Incluso él dice, cuando descubre algunos agentes y orienta a algunos jefes, de que a pesar de haberlo descubierto, fingir que no los han descubierto para utilizarlo. Es decir, esas palabras que él usa son propias de estos órganos secretos en la actualidad.
A Máximo Gómez, noviembre de 1893. Las palabras en este caso extremo serán estas, sin firma alguna de ellas. Imposible, querrá decir, estaré dispuesto, aguarde carta, prepare expedición. Regular, querrá decir, venga a Fortune Island, donde yo estaré, y aquí el día en que usted pudiese estar allí. O si el cable no pasa por Cuba y hay una vía que no pasa, puede decirme al principio y fin de dos palabras nulas la fecha y el lugar donde debo encontrarlo. Por ejemplo, 12 cargas listas Cayo Grande.
Martí envía la orden de alzamiento a Juan Gilberto Gómez, enrollado en un tabaco. Uno se da cuenta de que ya es un hombre experto en materia de inteligencia y contrainteligencia, precisamente para vencer todo ese espionaje que trabajó cotidianamente, con discreción, con el secreto, con la sorpresa, para poder vencer el espionaje a que eran sometidos los patriotas cubanos.
No solamente es la clave, en una carta, en un cifrado, usa un nombre, usa un número. Había gente, por ejemplo, con los que él se dirigía, que tenían número. Antonio Maceo, por ejemplo, Maceo Gómez. Incluso cuando él cae en combate, él tiene en una cartera de cuero, trae arriba. Muchos de los jefes que estaban señalados con número y con seudónimo. Están todos los seudónimos que él usó. Abel, que era el último que tenía cuando cayó en combate. D.E. Mantel, tenía cuando se estaba preparando el proceso que se interrumpió con la delación que se produjo en Fernandina, fue D-25, y otros seudónimos que usó, y algunos que todavía no se saben.
Incluso él organizó el Partido Revolucionario Cubano con esos métodos, porque él organiza células en las que no todos los integrantes se conocían.
En revolución los métodos han de ser callados, y los fines públicos.
Basta fue la obra creadora de José Martí para esquivar un enemigo invisible que con sus fauces abiertas en las sombras no logró asestar sus zarpas contra un experto en la inteligencia.
Martí indudablemente fue un gran oficial operativo porque logró vertebrar los distintos métodos que utilizan estos servicios secretos. Desarrolló un aparato de inteligencia, utilizó la información compartimentada. Era un experto en temas de inteligencia y contrainteligencia y que gracias a eso pudo desarrollar dentro de los propios Estados Unidos, en las entrañas del monstruo, como él la llamó, todo lo que hizo sin que la revolución se frustrara antes de su comienzo.
Fue la carta a su amigo Manuel Mercado el testamento político de José Martí. Pero no solo su pensamiento antiimperialista y latinoamericanista se vio plasmado allí. Escondido en aquellas cuartillas expresaba algo más aquel joven de 42 años en su confesión momentos antes de morir.
En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin.
Cuando tú oyes estas cosas que han dicho tanto, la carta a Manuel Mercado, en silencio ha tenido que ser, y tú la ves así, aislada, no te das cuenta, pero cuando haces estudio, proceso este desde la primera guerra que él comienza, a que hay que tener cuidado, ser reservado, cautela, redes, silencio. Cuando tú lees la carta de San Mercado, que él lo dice además, dice, en silencio ha tenido que ser para alcanzar los objetivos, porque esa fue toda su labor. Y esto no es más que el resumen de toda una vida preparando sigilosamente y bajo la sombra estos órganos para que la revolución pudiera iniciarse nuevamente y sobre todo triunfar, para impedir que nos volvieran a dividir.
Se refiere Raúl Rodríguez Lao a la vigencia del legado martiano en Fidel Castro cuando expresa:
Fidel estudió Martí, Fidel tenía las obras completas de José Martí en el presidio en Isla de Pino, la edición Lex en dos tomos, y la subrayó, y cuando tú lees los subrayados, Fidel te das cuenta que son todas las palabras y todos los argumentos que él usó en la guerra y después de la guerra, teniendo en cuenta el pensamiento de Martí, ahí se confirma. Y en todos sus discursos, en toda su obra, tú te percatas que está un hombre que es un conocedor, que lo que está sencillamente es convirtiendo en la práctica el pensamiento de José Martí.
Había vigilantes en las sombras. Pero hay que quitar todo pretexto al enemigo, vigilante en estos días difíciles. Déjeme velar y cortarles los caminos. Yo vigilaré y salvaré. Era imprescindible resistir por los caminos oscuros del enemigo.
Martí, por los caminos oscuros. La CMHW les ha presentado un programa especial con dirección, guión, grabación, edición y musicalización de Iván Núñez Pérez. Asesora, Mari Carmen García. José Martí, Jorge Luis Leiva. Agradecemos a los historiadores René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, Raúl Rodríguez Lao, escritor, historiador, y Jorge Petinó, periodista de Prensa Latina, historiador e investigador, por su colaboración. Les habla Yolepsis González Reyes. Gracias por la atención prestada.